Hoy tengo el placer de compartir este espacio con dos grandes viajeros y moteros. Me acompañan Emilio Escoto y Gustavo Cuervo. Y antes de nada, quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, vuestra generosidad. Teneros aquí es un auténtico regalo. Así que nada, bienvenidos a los dos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme.
Emilio, bien, bueno. Sí, Gustavo, qué lindo hablar contigo nuevamente. Bueno, y con Gema ahora, la verdad que me emociona estar con ustedes. Todo este sistema de comunicación que parece que va a ser lo que va a regir el futuro, ¿no? Así que cada vez que hablo con España, a mí el corazoncito me late más fuerte. Así que contento, feliz.
Muy bien.
A ver, Emilio, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de tu libro. No voy a hacer ningún tipo de presentación tuya ni de Gustavo, porque, bueno, todo el mundo os conoce, todo el mundo sabe que sois grandes referentes en el mundo de los viajes y de las motos. Así que nada, nos vamos a ir directamente a hablar de tu obra, ¿no? Como amante de la literatura de viajes, sí que debo decirte que me ha gustado muchísimo tu libro, tanto desde el punto de vista literario, que me parece muy bueno, como desde el punto de vista épico, que es maravilloso, cuentas historias interesantísimas, incluso algunas veces hasta me has hecho reír. Así que nada, totalmente recomendable y bueno, lo van a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero hoy, Emilio, yo no quiero que hablemos de por qué tu libro, de por qué lo has hecho, porque eso ya lo sabemos. Además, lo cuentas en los primeros capítulos del libro, con lo cual la gente lo puede conocer. A mí lo que realmente me gustaría saber son las emociones de este libro, pero en momentos determinados, ¿vale? Aunque, por supuesto, a mí me encantaría estar toda la tarde hablando del libro, pero como sé que no es posible, pues lo que he hecho ha sido elegir tres momentos, ¿vale?, de los que me gustaría conocer un poquito más. Así que, si te parece, comenzamos con el primero, que además me encanta. En un momento dado hablas de que, bueno, pues que tu padre te regala un atlas y entonces que ya pasa un poco a segundo plano el llanero solitario, ¿no? Eso me encantó como lo contaste. Y luego, en el año 2020, encuentras por internet ese mismo atlas. Y entonces, pues bueno, pues vas y lo compras, ¿no? Me gusta mucho una frase que viene en el libro, que además la voy a leer, porque dices, lo compré, lo abrí, y el Emilio Escoto niño que había quedado dentro salió a la luz, a conocer al hombre que había transformado su sueño de conocer el mundo. Pues eso justo es, Emilio, lo que quiero que me cuentes, ¿no? ¿Qué fue lo que vio ese niño?
El atlas marcó un punto de mi vida, porque... muy grande, porque en aquel entonces, imagínate, yo tenía 7 años y claro, los niños, y sobre todo en Argentina, jugábamos en la calle a la pelota y era costoso tener una pelota. Mi madre no me podía regalar una pelota porque eran caras y, bueno, yo tenía papá, ¿no? Y no había regalos en mi casa, la verdad que... El regalo en mi casa era estar juntos, mi hermana, mi madre y yo, ¿no? Ese era el regalo. Y no había vacaciones porque no se podía. Mi madre trabajaba en selecciones de Reader Digest como secretaria, taquígrafa, ¿no? Todo el día. Y a la noche ella era muy bonita, es muy bonita, me lleva 17 años. Y hacía modelos de L'Oréal de París, la peinaban y me llevaban, ¿no? A veces, muy tarde. Y yo a mi madre le hablaba de la luna, porque cuando era chiquito caminaba de la mano con ella y miraba la luna, ¿no? Y a mí la luna me no sé, ese farol blanco en el cielo, tan lejos y de alguna manera tan cerca, me fascinaba, me llamaba la atención, ¿no? Era algo que quería tocar. Y yo tenía un sueño, cuando era niñito, muy recurrente. Soñaba que estaba parado y que movía y que estaba como firmes, y que yo movía las manitos, separaba las manitos, movía las manitos como una alita, y me elevaba. Y me elevaba hacia la luna. Todo tenía una relación con el cielo. Y entonces le hablaba a mi madre de la luna, y yo le decía que iba a ser un hombre mío a la luna. Mi madre escuchaba. Un día, en mi cumpleaños, tenía 8 años, 7, 8. Mi madre me trae un regalo que era muy era, además, los atlas, sobre todo de esa naturaleza, eran muy costosos. No era un libro que podía comprar una persona humilde, una familia humilde, porque eran costosos, muy bien diseñados, eran importantes. seis cuotas, imagínate, ¿no? Era otro mundo. Y mi madre, sorpresivamente, viene con un regalo que no es una pelota, que no es un camioncito, que no es un autito. Cansada de escucharme hablar de la luna, mi madre compra en cuotas, en varias cuotas de su salario, este Atlas. Y me regala el Atlas. Y ella me dice, ahí está la luna y los planetas. En realidad ella vio eso. Mi madre no vio otra cosa. Ella vio que las primeras 10 páginas estaba el universo. Los planetas, la luna, giran alrededor del sol y estaba eso. Y sus dimensiones y sus distancias y nada más. Y ella me dijo, ahí está la luna, esto es para ti. Y yo cuando era ese Atlas, fue para mí la luna. En realidad, mi madre me regaló la luna que yo quería. Claro, cuando miro el Atlas, estuve fascinado durante varios días mirando Neptuno, Júpiter, Saturno, el Sol, comparando las distancias y cómo iba a ser yo para llegar a la luna. De alguna manera tenía que rebuscar. Tampoco yo me había dado cuenta que después de eso, es más, cuando cambiaba y terminaban las 10 hojitas y venían todas esas fotos blancas con mapas, ahí terminé, el libro terminaba las primeras 10 hojas y volví otra vez a los planetas, hasta que un día empecé a mirar esos mapas y a leer esos nombres y esos países del mundo y esos continentes, y esos nombres empezaron a hacerme soñar. Esos nombres era como que me llamaban, era como que yo sentí una voz desde Congo que me decía ven, desde Ulan Bator en Mongolia que me decía ven, desde Kinshasa que me decía ven. Yo escuchaba eso, ven. Esos nombres me llamaban. Y entonces, nada, yo miraba esas líneas rojas finitas, porque no eran mapas Michelin, que son muy lindos los mapas Michelin, eran mapas de un Atlas no tan fáciles de entender, menos para un niño. Pero yo seguía con el dedito, ¿no?, las líneas, y claro, yo me imaginaba ahí. Y entonces, ¿qué sucedió? Empecé a tener otro sueño recurrente. Incluso te diría, Gema, Gustavo, hasta incluso de estudio. Yo soñaba mucho, mucho. Soy un sueño. De noche, mi cabeza está hoy en día, ¿no? O sea, Mónica, es más, me levanto y le cuento el sueño a la gente. Mira, soñé. Hoy en día lo hago. La gente dice, ¿pero cómo te acuerdas? Es más, me levanto para ir al baño, vuelvo y engancho el sueño. Es una cosa increíble. Bueno, mi cerebro con el tema de los.
Y tanto que es de estudio.
De ir a esos lugares. De ir. Yo iba, viajaba. Y les puedo. Mire, con todo mi alma les juro que yo estuve luego en lugares. Yo ya los conocí, pues yo acá estuve, era un déjà vu. Pero estuve acá y esta escena yo la viví y yo caminé por este muellecito y estaba cerca chiringuito vendiendo plata, estaba ese bote flotando atrás y yo dije, pero esta imagen la viví y posiblemente. Era porque cuando era niño el alma viajaba, tal vez de tanta desesperación que tenía, viajaba. Y entonces ese Atlas era mi tesoro, mi pelota de fútbol, mi autito, era mi tesoro. Era, y ahí surge la idea de que iba a construir una carretera que iba a pasar por todos esos mapas, por todas esas páginas, la carretera que... Y como en el colegio me decían, el planeta Tierra es azul. Y yo decía, bueno, a ver, planeta azul, rutas y... Ok, ruta azul. Voy a hacer una ruta. Y después dije, le voy a poner el número uno, porque va a ser una ruta que va a pasar por todos los países del mundo. Pero yo era niño. Cuando le contaba esto al maestro en la escuela, se reía, mis amiguitos también. Y bueno, pasaron tantos años, tantos años, y en el 2020 resulta que buscando otra cosa, miro en un lugar acá en Argentina que se llama Mercado Libre, que uno compra de todo. Miro y veo lacras. Digo, no, debe ser mentira, no puede ser. Debe ser una foto, un póster debe ser una foto. Alguien vende un póster. No, era el Atlas en su caja original. Imagínate, este Atlas tenía 40, 50 años. Y entonces dije, ¿será verdad esto? Y me comuniqué, sí, este hombre era de él, lo había en su caja. Y le conté. Primero lo compré, le dije, se lo compro. Bueno, y después le conté a ese hombre quién era yo. Y él me conocía por algún programa, no sé, que salió en una revista o un programa de televisión. Y él le encantó, me dice, si hubiese sabido no te lo hubiese cobrado. Porque quería que lo tuvieras. Era tú. Cuando en la caja, y me quedé mirando esa tapa, y me puse a llorar. Porque imagínate que me encontraba con mi juguete, mi pelota de fútbol, mi carrito, mi autito. Me encontraba con ese regalo, el primer regalo de mi vida. Después de 60 años, 58 años, me encontraba con... Y sabía lo que había hecho. Sabía lo que había hecho en mi vida. Y entonces abrí el Atlas y claro, vi la cocina de mi casa. En el Atlas estaba la cocina, mi madre cocinando, los problemas económicos, el dinero que no alcanzaba, mi madre que nos decía, bueno, me hablaba a mí porque yo era mayor, tenía 2 años más que mi hermano, y en el departamento de abajo porque no alcanza. Y entonces vi mi vida de niño, colgándome del colectivo, del autobús, y el hombre que manejaba que me decía, el colorado, y yo le decía, un día voy a dar la vuelta al mundo, le decía al carne. Entonces, hoy en día no se puede, me colgaba del pasamanos del autobús que iba, pasaba por la calle, era común en Argentina hacer eso en aquel entonces, ¿no? Y ahí estaba todo eso adentro del Atlas, adentro de ese Atlas, mis maestros que no creían en lo que yo decía que iba a ser, viajero. No, eso no existe. ¿Qué vas a hacer? Viajero. Yo no entendía por qué. En el colegio nos enseñaban de Marco Polo, bueno, Marco Polo no, pero nos enseñaban mucho de Colón, ¿no? Colón para mí es, bueno, le gusta a quien no le gusta, es criticado por esto, pero bueno, lo lamento, no lo puedo escuchar contra mí mismo, para mí todo. Y entonces me enseñaban tanto, y en aquel entonces te enseñaban muy bien, y me enseñaban tanto de Colón. ¿Y Colón qué era? Un viajero, un soñador. Y después me decían que no se podía. A ver, me enseñan una Magallanes. Resulta que Magallanes, yo no voy para mundo, ¿no? Pero no existe viajero. Entonces era algo que yo no... Y ahí en el Atlas estaba el viajero, ahí estaba el niño que quería viajar.
Con lo cual nació una parte emocional, decía, ¿no? Pues, ¿qué tendrán los mapas, ¿no? Que al final todos los que en el fondo viajamos nos gusta, ¿no? Me consta bastante que Gustavo, a ti te pasa un poco igual, ¿no? Que adoras los mapas y que son una parte como muy, muy importante, ¿no? Cuando vas a viajar o antes, sobre todo, de viajar, ¿no?
Sí, antes de viajar los mapas, para mí siempre ha sido, igual que para Emilio, pues un papel que te invita a soñar, ¿no? Pasar un dedo por encima de un mapa es de las cosas más emocionantes que se pueden hacer, ¿no? Y de las más baratas, ¿no? Y de las más sencillas, ¿no? Y un mapa de papel, ¿no? Otra cosa son los mapas electrónicos, que evidentemente tienen muchísimas posibilidades, son fantásticos, maravillosos, pero yo siempre he ido viajando con mi mapita de papel a todas partes porque me encanta, ¿no? Y a mí me sucedió una cosa
parecida, ¿no?
A mí me regaló muy padre.
Leerlo, ¿no?
¿Perdón?
Oler el mapa.
Olerlo.
Oler el mapa. Parece que uno huele la
tocarlo, tocarlo, doblarlo. El doblarlo, tu mapa grande tiene su técnica y hay que doblarlo bien, sobre todo cuando andas de viaje y esas cosas, porque poder ver la parte que necesitas ver, pero que no se estropee el mapa a continuación y esas cosas. Pero bueno, a mí me regaló mi madre también un globo terráqueo muy sencillo, todavía lo tengo aquí en el despacho, es simplemente un alambre y dentro de ese alambre pues un globo, evidentemente de ese tamaño, ¿no? De un tamaño pequeño, 20 centímetros de diámetro, 30 centímetros, no tendrá más. En la mayor parte de los países ya han cambiado, las fronteras han cambiado en 50 años, en 60 años, ¿no? Pero con ese sigo soñando. O sea, llegó un momento además, hace no demasiados años, en el que podía hacer una cosa que siempre había soñado desde niño, ¿no? Que era coger un mapa del mundo, darle vueltas y poner el dedo y decir, aquí quiero ir. Y eso, bueno, salvo cuando caía en el mar, el resto de las cosas, pues casi te las he conseguido. Y eso es una de las cosas más emocionantes que se pueden disfrutar a lo largo de toda una vida, ¿no? Tener un recuerdo desde niño que, pues que de alguna manera te ha guiado. Eso para mí es algo muy emocionante.
Sí, porque al final vas cumpliendo sueños, ¿no? Y eso está... Y eso es increíble. Hay otra parte, Emilio, del libro que a mí me ha gustado mucho. Esto va referente un poco a una persona. Y es que en el libro cuentas cuando vas con la moto en el Amazonas, que tienes su aquel, ¿no? Para subirla, estás allí, la gente no te habla, no puedes comer, no te dejan comer. Vamos, no es que no puedas, es que no te dejan comer. Y hay un momento que te subes a un poste, ves la inmensidad del Amazonas, y uno de esos días una persona se sienta a tu lado, una persona que se llama Pedro, creo recordar. Y a mí me gustaría saber quién fue Pedro realmente para ti. O sea, esa persona que en un momento dado te sientes allí, entiendo que te sientes solo, que muchas veces te preguntarías qué hago yo aquí, qué estoy haciendo... Esa persona que te tiende un poco la mano, ¿no? ¿Quién fue Pedro para ti en ese pasaje? Bueno, y no solamente en ese pasaje, porque luego vuelve a aparecer, ¿no? Cuéntame, ¿qué representa Pedro en tu vida, sobre todo de la parte esa del viaje, ¿no?
Tú sabes que has tocado un punto clave. Has tocado...
Vaya, gracias.
Sí, porque aparte me alegra que hayas... hablado de Pedro, mucha gente que me hace reportajes no se da cuenta a veces de preguntar esas cosas, ¿no? Me pregunta siempre que hago un reportaje me preguntan por el tema de Maradona, cuando lo conocí a Maradona. Se puede escribir una literatura acerca de ese hombre, además porque este hombre realmente me convirtió, sin decirlo, porque su naturaleza, no la propia, pero la naturaleza donde estábamos todos, no permitía a alguien ser débil, y que ellos no querían tener una persona como yo ahí, con una moto tan grande, y que no era garimpeiro, no era buscador, y que podía haber cosas que ellos no querían que yo viera. El tema de los diamantes, el tema del oro, ellos seguro no querían que yo viera cosas. Y claro, obviamente era que yo desencajaba. Pero este hombre, este Pedro, él miraba los demás cómo me rechazaban. Y no decía nada, en realidad estudiaba la situación. El rechazo hacia este joven, a este muchachito con esta moto, y él no se metía. Y él dejó que sucedieran las cosas, dejó que me rechazaran, dejó que no me dejaran tener un lugar donde dormir en el bar, dejó que yo aprendiera, o que me enojara, o que en un momento dado tuviera tanta hambre que terminó, voy a matar a todos a trompadas, pero yo voy a comer. Él dejó que sucediera. Cuando él vio que eso sucedió, recién ahí me habló, sí. Recién ahí él vino al lado mío, yo había subido al techo del barco, de la gaiuta. Y entonces este hombre, que yo por supuesto ni sabía quién era, ni tampoco es que me importaba mucho quién era, porque resultó que ese hombre que había matado a otro, que había violado a su niñita, a su hijita, resultó que ese hombre era de una filosofía inmensa. Este hombre tenía una filosofía profunda. Uno se confunde porque uno mira un hombre vestido así, con ese sombrero medio roto, con una camisa sucia, un fusil en el hombro, viviendo en el Amazonas, buscando oro. Y es un es un iliterato, un asesino, un criminal o quien sea. Y sin embargo, detrás de esa piel había un Yoda, había un Obi-Wan Kenobi escondido. Y claro, cuando él me hablaba, todo era, cada vez que él abría la boca, todo era una inmensidad las cosas que decía, muchas de las cuales yo ni siquiera llegaba a comprender del todo. Y empecé a enamorarme de ese hombre, en el sentido de como un padre. Claro, yo no había tenido padre, y de golpe yo empecé a ver en ese hombre, empecé a ver a Yoda, claro, empecé a ver a un genio, a un Moisés. Yo empecé a mirar a ese hombre con admiración mientras viajábamos. Y lo escuchaba, y él empezó a guiarme hacia ciertas cosas que pasaron, que ahí escribo en el libro, algunas cosas terribles, y empezó a ser una especie de maestro. Me veía tan tiernito, tan inexperto, que empezó a enseñarme sin decírmelo, empezó a enseñarme, incluso al punto de que el día del juego de cartas, donde todos dijeron que me iban a matar, él no saltó en defensa mía, fue como, bueno, tienes que arreglarte solo, esta es la selva, acá no, acá. Y yo lo miraba, ayuda no, tú vas a dar la vuelta al mundo, pues, ahí está, hombre, este es el mundo. No me vas a llevar a mí en tu moto para que yo te proteja. Y entonces Pedro me escribe cuando me despido esta carta, de despedida donde él me explica lo que pasó en el juego de cartas, y me lo llevé conmigo. O sea, Pedro vino conmigo en la moto toda la vuelta al mundo y toda mi vida. O sea, Pedro, a pesar de que de que con él estuve días y con mucha gente en mi vida estuve muchísimo más que con Pedro, Pedro fue, se cogió el lugar en el ser interior mío para siempre, se metió ahí adentro, y tal vez lo que sucedió fue que con los años y los años que fui pasando, donde fui madurando, donde fui aprendiendo, donde fui conociendo la vida, donde fui conociendo países, culturas, y empecé a escribir, y bueno, y ahora a mi edad, tal vez lo que sucedió fue que he traído siempre a Pedro adelante, lo he reconquistado a Pedro, sus palabras, sus frases, su filosofía, como un maestro que tuve la suerte de, en el medio del lugar más insólito del planeta, en el medio de una selva peligrosa, cerrada, difícil de transitar, apareció este ángel, tal vez este ángel de la guarda, que me enseñó en ese momento tantas cosas, y que a lo largo de la vida sus palabras que me quedé guardadas dentro me enseñaron a tratar de ser un hombre mejor. Pedro era como que... Pedro tenía algo oculto, Gema. Él había matado a alguien porque había violado a su niñita y la habían matado. Y es como que él toda su vida en la selva luchaba para ser un hombre mejor. Y volcó en mí eso de tratar de ser un buen hombre. Y entonces sus palabras hoy en día me obligan, de alguna manera, a tratar siempre de ser un hombre mejor.
La verdad es que es una persona que en el libro a mí me ha parecido de las personas que aparecen más interesantes, ¿eh? De verdad, me parece increíble. Gustavo, ¿tú tienes alguna persona de estas que en muy poco tiempo, las típicas personas que estás 3 días, 4 con ellas y que realmente consiguen sacarte de algo de ti, o consiguen realmente que tú cambies alguna manera de proceder de las cosas, que te marcan para, bueno, pues al final para el resto, ¿no? ¿Tienes alguna persona tipo Pedro?
Bueno, yo no me acuerdo ahora mismo de ningún Pedro así inmediato, pero es que yo soy muy facilito y me dejo influenciar por todo. No me dejo influenciar por todo, pero sí que intento aprender de absolutamente todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Y si yo puedo también aportar algo, pues mejor. Pero no tengo así ahora mismo, fuera de mi ámbito más cercano, una familia, una persona que haya encontrado en los libros. Ya se han encontrado muchas, ¿no? Y afortunadamente tengo muy buenos amigos en muy diferentes países del mundo, ¿no? Gente que bueno, que en situaciones complicadas, pues te sacan de un aprieto grande. Y eso es lo que a mí más me enorgullece, ¿no? De que puedes viajar por el mundo sabiendo que en ese país tienes un contacto que sin ser nadie nada más que tú, una persona igual que tú, puede ayudarte muchísimo, ¿no? Y bueno, eso es lo que esos son mis Pedros, ¿no? Yo a lo mejor no tengo uno solo, pero tengo muchos. A lo mejor es eso la diferencia.
Es lo que te iba a decir, tienes muchos Pedros, ¿no? Que al final te ayudan y te marcan un poco el día a día de tus viajes, ¿no? Y la tercera cosa que te iba a preguntar, Emilio, es curioso cuando estás en Manaus, que por cierto me encanta cómo llamas a la ciudad la gran ópera de la selva, me fascinó ese título, y vas hacia Boavista, tardas como, creo recordar que eran 8 días, al final llegas y comentas en el libro pues que es una ciudad fea, que es monótona, que realmente no hay ningún motivo para estar allí. Pero que a ti realmente, en esos momentos lo que sientes es que es la gran ciudad, no es como, no sé, pues cuando llegas a sitios como, no sé, pues la inmensidad de un océano, la inmensidad de cualquier cosa, ¿no? Para ti es como la gran ciudad metropolitana. ¿Qué sentimiento fue el que tuviste cuando viste una ciudad que realmente a cualquiera que fuéramos no nos interesaría para nada, pasaríamos de largo, pero después de esos 8 días en los que sufriste un poco, ¿qué fue para ti llegar a una ciudad tan poco agradable para el viajero, pero tan sumamente agradable para ti?
Claro, yo creo que en esos 8 días, en la Come Hombres, en ese camino llamado la Come Hombres, dejé de ser un niño, dejé de sonreír, porque cada kilómetro era una lucha y uno no se ríe cuando está en una guerra. Cada kilómetro era una guerra, que la ganaba o la perdía. Además con un elemento que siempre se nos mete en el cuerpo, que es el miedo, la confusión, los millones de preguntas que le vienen a la cabeza a uno, que tú comentaste, Gemma, ¿qué estoy haciendo aquí?
Sí.
Con una moto muy complicada, o sea, con una moto que no se rompía, pero que había que arrastrar 400 kilos más las cosas que llevaba adentro, 500 kilos de cosas, en el barro, en un lugar donde no había ni puentes para cruzar un río, y donde todos te decían que aparte no ibas a lograrlo, porque o te iban a matar los indios, o te iba a matar la selva, o te iba a matar el beriberi, algo te iba a matar. Y donde tengo que firmar un documento para que el gobierno de Brasil se desresponsabilizara de lo que me sucedía. O sea, todo era en contra, ¿no? Y hasta incluso era en contra de mi propia inexperiencia, porque no es que yo era Indiana Jones, al contrario, era Forrest Gump. ¡Corre, corre, Forrest, corre! Más que eso, no me pidas más porque yo no daba para más. Así que, entonces, claro, de golpe salgo y veo la gente, los vestidos, las mujeres vestidas con vestidos de color, el chiringuito con humito con comida, la plaza, los árboles ordenados, ya no era la selva, los autos que pasaban, y claro, yo me sentí que había llegado a Júpiter, no me sentí que para mí, yo había llegado a París. No la conocía a París, pero lo había visto en fotos. A New York, para mí, Boavista, que nunca nadie lo vendía como un lugar turístico. Jamás a nadie se le va a ocurrir en Brasil vender Boavista como un lugar turístico. Pero para mí había llegado a Nueva York. Y claro, yo le sonreía a la gente, no iba en la moto y le sonreía. Saludaba, y con la mano yo saludaba a todo el mundo. No, la gente también. Era raro, muy extraño, una moto así grande, tan grandota, negra, un tipo. Y la gente, claro, me saludaba, porque yo saludaba a todo el mundo como niños. Los saludaba porque era como que había vuelto a nacer. Y entonces estaba tan feliz que había logrado salir, había logrado atravesar la Come Hombres, que me sentía como un niño que le había regalado una paleta de dulces. Y claro, y fue donde voy al... Tenía una dirección, algo que no me pasaba siempre. Alguien me dijo, mira, si llegas a Boavista, no vas a llegar, pero si llegas. Y tenía una dirección de un banco, imagínate una dirección de un banco. Un banco. Porque el gerente de ese banco era una buena persona y seguramente le iba a encantar que alguien llegara a Boavista a verlo. Para ellos también sería como... Claro, yo no sabía, ahí lo describo en el libro, lo que yo parecía, ¿no?
Sí.
Parecía el gerente, ¿no? Claro, 8 días en la selva. Realmente no sabía que tenía una coraza en el cuerpo de camuflaje de la selva, que estaba tan sucio, yo no lo sabía eso, uno no se da cuenta de eso. Después, claro, cuando entro al banco y me muestran en el espejo, yo me parecía que era un póster de alguien en el espejo, pero no era yo. Y ahí también un poco Boavista me enseña, y Pedro me lo había dicho en una oportunidad, cuando Pedro me dice, íbamos de Maná, de Belén a Manaus, y Pedro me dice a mitad de camino, vas a bajar en Santarém do Pará, porque yo voy a bajar, me dice Pedro, tengo que bajar en Santarém do Pará. Y yo le digo, ¿qué es Santarém do Pará? Es un pueblito, me dice Pedro, sin gran importancia, pero me imagino que vas a bajar. Y yo le dije que no, porque yo iba a Manaus, bastante me había costado subir la moto a la gaiola, con tantos problemas, como para encima perder esa gaiola y bajarme en un pueblo que... ¿Santarém? ¿Quién conoce Santarém? Y Pedro ahí fue esa frase que me dijo, ah, qué interesante. ¿Tú no estás dando la vuelta al mundo para conocer? Sí, sí. Porque tú dijiste que tú querías conocer todos los países. Sí, sí. ¿Y cómo eliges un lugar sí y un lugar no? ¿Cómo tú decides qué eliminas y qué no eliminas? Y ahí no tuve respuesta. Me mató, me quedé mudo. Claro, entonces quiere decir que si hay un gran, gran, gran problema en un lugar, no voy. Pero si está lindo el otro, voy. Y yo no dije eso cuando era niño. Yo iba a ir a todos los lugares de la tierra donde habitara un ser humano. Si hay un ser humano en una islita, voy a ir. Y entonces, ¿por qué elimino? Si el hombre este me está diciendo que baje, por algo me está diciendo que baje. Y entonces, como no tuve respuesta, me bajé. Aparte, Gemma, te confieso, ¿no, Gustavo? Me bajé también porque se bajaba él. Entonces, era como que yo estaba, uy, no lo quiero perder. Pero
protegido.
Se despidió. Él me dijo adiós para siempre, porque él me dijo que iba a estar un mes en la selva. Él tenía que ir a hacer, yo sé que tenía que ir a hacer. Y en el libro no lo digo directo, pero lo dejo a entender. Él fue a cumplir. Él fue a matar a alguien. Porque tenía que hacerlo. Él me lo dijo, tenía que hacerlo. ¿Por qué él tenía que hacerlo? Porque él dice, hay cosas que hay que hacer que no se pueden evitar. Y él se fue y yo pensé que nunca más lo iba a ver, ni quedamos en nada, absolutamente. Mira, no existía esa relación, nos vemos acá, no, era crudeza, la vida era cruda, era así, adiós, ni siquiera un adiós, cuando bajamos ni siquiera un adiós, a pesar de que habíamos tenido todos esos días esa relación de alumno y maestro. Cuando el maestro bajó, se me dio la espalda y se fue. Y me dejó solo ahí en el puerto. Tú sabes que en el libro lo cuento, en esa ciudad yo viví una de las más grandes historias de mi vida, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
En Santarém do Pará, todavía hoy en día, ¿no? Santarém do Pará, porque, como siempre digo, ¿no? Casi me hace abandonar la vuelta al mundo. Casi me hace abandonar todo y casi me quedo a vivir ahí para siempre. Ahí en el libro lo cuento, ¿no?
Sí. No. No se lo cuentes, que se lo lean, que es muy, muy interesante y muy bonito, además. Estaría toda la tarde hablando con vosotros, pero bueno, es verdad que no, tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Sí que quiero dos cosas. Una, que nos cuentes cómo llevas tu siguiente libro, que yo estoy deseando leerlo ya. Y luego sí que quiero que finalices esta agradable charla leyendo 3 o 4 líneas que a ti te apetezca de tu libro.
Ok. 3 o 4 líneas o un breve pasaje.
Lo que tú quieras.
3 o 4 capítulos, pero... no.
Lo que tú quieras. Así que nada, en estos últimos minutos cuéntanos cómo llevas tu último libro
les cuento, porque aparte es bueno que lo sepan, este libro no tiene nada que ver con el anterior, el de inglés, The Longest Ride. The Longest Ride, publicado en inglés, es un libro que tiene 350 fotografías y es un libro que tiene 80.000 palabras. En 80.000 palabras yo conté 10 años de vuelta al mundo. O sea que este libro, De la Tierra a la Luna, tiene 100.000 palabras y solamente cubre una pequeña parte, el 10% de eso. O sea, que es una confesión total, profunda de lo que quise hacer. Quise desnudar mi alma, quise abrirme plenamente. Es más, en el libro 2, prepárense porque hay una confesión muy fuerte, Y el libro se llama, todos son, van a ser 5 o 6, todos se van a llamar igual, todos tienen este logo de la Tierra, bueno, de la Tierra a la Luna, pero luego tienen un subtítulo. El libro 2 y el 3 espero sacarlos este año, y el 4 y el 6 el año que viene. El libro 2 está, y el 3, el libro 2, 3 y 4 están casi terminados, pero tengo que releerlo sobre ellos, pero el 3 y el 4, el 3 y el 4 están muy, muy, muy avanzados, que son del continente africano, y el libro 2 está casi terminado, que es el que tiene que salir ahora, pero estoy en el último 10% luchando con la Europa comunista de aquellos tiempos, con estoy luchando con el muro de Berlín, con Ceausescu, con la Polonia cerrada, estoy luchando con la Alemania del, bueno, eran dos Alemanias, ¿no? Estoy luchando con Alemania del Este en mi memoria y con esas imágenes de los tanques, con las motos, con Seidekar y con los soldados armados como si hubiese retrocedido a la Segunda Guerra Mundial, que era lo que veía en Alemania del Este. Y entonces estoy repasando muy profundamente eso y se me hizo un matete en la cabeza. Estoy un poquito atrasado, pero mi idea es terminar el libro 2 y el 3, porque aparte acá mucha gente ya me está pidiendo el 2, mucha gente que leyó el 1 me está obligando al 2, ¿no? O sea, me están diciendo, casi la gente me está empujando a eso.
Bueno, yo desde luego, y creo que Gustavo también, te empujamos a ello, porque la verdad es que a mí no le he dejado hablar a Gustavo de qué opina de tu libro, pero vamos, ya sé de sobra que le gustó mucho. Entonces, pues bueno, yo antes de que tú acabes leyéndonos algo que me gustaría que lo cerraras tú, luego ya no hablar yo, que si no lo paro, me gustaría agradeceros muchísimo a los dos este ratito que ha sido súper chulo, súper divertido, súper emocionante, porque realmente conocer esa parte que el lector no sabemos, que tenemos que intuir, ¿vale? Porque al final, a través de vuestras palabras, tenemos que intuir cómo sois realmente. Y bueno, pues más allá de la épica, que está guay, que el libro de los viajes nos gusta a todos, y a los que nos gusta viajar, pues mucho más, a mí esa parte emocional es la que realmente me interesa, ¿no? La parte de no del viajero, sino de la persona que está detrás. En tu libro apareces muchas veces, pero estas partes me quedaban ahí con alguna duda, con lo cual gracias por solventarlas. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Súper interesante toda la charla que hemos tenido, ya. Y vamos, desde luego cuando escribas el otro ya planificaremos otra, porque seguro que va a estar fenomenal. Muchísimas gracias a los dos y nada, cuéntanos algún pasaje corto, porque si no me parece que no vamos a poder meter la locución en la revista, no porque no queramos oírte, porque yo estaría encantada de tenerte toda la tarde ahí escuchándote. Así que mil gracias de verdad por este momento, es un regalo y os lo agradezco muchísimo a los dos.
Emilio, lee tu capítulo y yo nada, yo que no voy, quiero aportar nada más, simplemente deciros que para mí es un honor ser amigo de Emilio y creo que nos llevamos bien desde que nos vimos aquella vez en motociclismo, que él se iba para un lado y yo para otro y yo decía, ¿a dónde iba este África con una Goldwing? Desde luego no sabe dónde se mete. Y luego nos encontráramos como 3 o 4 años después andando por la India, eso es que los destinos querían que nos juntáramos. Y bueno, nos hemos juntado, yo hemos hecho unos viajes juntos y más que haremos, porque creo que tenemos que intentar comunicar, que transmitir lo que hemos aprendido a los que quieran compartirlo con nosotros. Así que por mi parte, Emilio, muchas gracias. Me ha mucho tu libro, lo sabía ya con anticipación, lo sabes ahora. Luego le volveré a leer tranquilamente ya dentro de unos meses, quizá de unos meses, para darle un poco más de poso y poder apreciar otro tipo de cosas, porque es donde tienen los buenos libros, que se pueden leer varias veces. Así que muchas gracias, Emilio. Y a ti, Gema.
Gracias, Gustavo. Gracias, Gema. Sí, Gustavo, verdad, 1,000,000,000 de personas y nos chocamos en la India, no sé cómo puede suceder eso. Uno no se pide, el otro no. Y casi, casi, pero chocar, no que desde lejos, no, cara a cara. Y había, creo que había un entierro allí, había, o sea, que en ese momento había 20,000 personas y no sé cómo cara a cara nos, no fue que nos buscamos. Gema, la verdad que yo no tengo palabras de agradecimiento también, porque siempre me pregunto por qué Dios me ayuda con todas estas cosas o por qué Dios me da esta oportunidad de conocer gente linda, ¿no? Así que tus palabras hoy, cuando me hablaste del libro, claro, imagínate, ¿no? Me hacen, yo soy medio, ¿sabes? Soy medio llorón. Entonces, como soy medio llorón, no quiero llorar, ¿qué te pasa? Leo una parte más, que tú dices que hay partes que te hicieron reír. Entonces voy a leer una parte, si te parece, que no haga llorar, porque si no me voy a poner a llorar yo.
Me parece perfecto.
Esto sucede justamente en Santarendo, Pará. Es una de las cosas que suceden en Santarendo. Hoy tomamos la mañana con calma, no así la tarde. Almorzamos y partimos de casa. Estamos sobre un pequeño bote de aluminio. El motorcito de 25 HP entre cerrados cañaverales que se levantan amenazantes desde el fondo. Darlene, sentada en la tabla del medio, ataviada como siempre para ir a una ópera de ver, vestido blanco de hilo, sandalias de taco alto y un gran sombrero con apliques que ondula con la risa. Y yo, el patrón, en la tabla de adelante, con una gran escopeta de dos gruesos caños entre las manos. La he elegido entre todo el arsenal de armas expuestas en la remera de mi ala de la casa. A la cintura llevo un hermoso revólver Colt, enfundado en una cartuchera de cuero con bala crustrada. Y en la cabeza, un gran sombrero de ala ancha, al mejor estilo terrateniente, camasótico. Es que nada se compara a la escuché esto en una película. Faltan los reflectores, estoy en Hollywood. Todavía no sé si como Tarzán o como el zorro, pero hoy nadie me quita el estrellato. Julio para el motor, avanza remo unos metros y para. Estamos en el lugar. Avisa Darlene en susurro. ¿Estás listo? Vaya pregunta. Estoy listo desde que nací. Prepara el arma. Cuac, 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 cuac. Salta hacia arriba un pato salvaje. Levanto los cañones. Lo coloco en la mira con precisión. Lo dejo subir un poco más y ¡pum! Tremendo estruendo que casi me deja solo. Nada. El animalito sigue aleteando. ¡Pum! Segundo disparo. Nada. El bicho se va dándome la espalda. Nadie abre. Abro la escopeta por la mitad con la naturalidad de un cazador experto y deslizo dos gruesos cartuchos dentro. Seguimos. Desde los juncos. ¡Cuac, cuac, cuac! Son tres o cuatro. No puedo fallar. ¡Pum! Nada. Segundo cartucho. ¡Pum! Los escandalosos pajarracos siguen viaje. ¡No puede ser! Cargo cartuchos. Más patitos. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Pum! ¡Pum! Con igual que si disparase con cartuchos de sal. ¡Pum! 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 En 20 minutos lleno el cielo de perdigones. Y aún así, tengo que soportar el cuac, cuac, cuac de estos plumíferos brasileños a los que parece que solo le falta reírse. 12 cartuchos y ni siquiera he logrado arrancarles una pluma. Puntería sé que tengo, pulso también, y apuntarles apunta al corazón. Entonces, también necesito una ametralladora. Estos bichos están arruinando el estreno de mi propia película. ¿Puedo intentarlo? Pregunta Darlene tímidamente. me mira con agradecimiento. Voy a darle otra instrucción. Cuando de improviso salta un pato, ¡cuac, cuac, cuac! Como un rayo, Darlene le va a matar los cañones. ¡Pum! Sale otro pato. ¡Pum! Dos cuerpos caen del cielo como aviones con los motores apagados. Suerte de principiante, dice disculpándose. Lo extraño es que no les apunté al cuerpo, sino 2 metros adelante. Me pasa el arma. Avanzamos despacio, en silencio. Cuac, cuac, cuac. Apunto 2 metros adelante. ¡Pum! Como una piedra, un pato cae al agua. ¡Pum! Otro le sigue detrás sin protestar. ¡Muy bien, querido! ¡Muy bien! Aplaude Darlene. ¿Cierto, Julio? Julio me mira con una mueca lapidaria. Mis días de a las 4 han terminado.